El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 2 de junio del año 2023. La frase del día: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda. Don Juan Felipe Cadavid, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Don César, muy bien, muchas gracias. Aquí ya cerrando semana, una semana convulsionada en temas políticos, en temas de país, y a darle un poquito de tranquilidad, si se quiere, a la gente con el fútbol.
¿Cómo está de alborotado esto, no? Por eso el fútbol es un momento de relax, de tranquilidad, de desahogo, de diversión, de reír un poco y también de discutir, pero con un sano propósito.
Sí, como dijeron hace muchos años, se me va en este momento el dueño de la frase: el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes.
Así aunque que usted sabe que esa frase cambió, y la cambió el mismo Valdano, que fue el que se inventó la frase.
¿Qué dijo ahora?
Valdano dice que el fútbol se ha convertido en un acontecimiento social tan importante para la humanidad que hace rato dejó de ser lo más importante de lo menos importante. Hoy es muy importante entre lo importante.
Ah, bueno, pero yo creo que pero a mí me parece que originalmente no es de él, César. Pero bueno.
Ah, ¿no es de él?
Originalmente no es de él, pero esa modificación sí puede ser de él.
Yo tenía la idea de que era de Valdano, pero si no es de él, vale la modificación, ¿no?
¿Le puedo contar una anécdota rápido con Valdano?
Cuénteme.
Yo tuve la fortuna, usted trabajó con Valdano aquí en Caracol Radio, ¿no? Yo tuve la fortuna.
Claro, trabajamos con Valdano, hicimos un programa juntos y
es una maravilla.
Lo hicimos en dos mundiales.
Y yo hice un partido, yo alcancé a hacer un mundial también con Valdano y comentar partidos con Valdano. Y estábamos haciendo un partido en Brasil 2014, en el estadio, en el Maracaná. Creo que era España-Chile, me parece que era España-Chile. Y hace gol Chile en su primer remate a puerta, César. La primera llegada de Chile, ¡pum! Gol de Chile. Y entonces el narrador arriba, pam, 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 y entro y yo comento y me meto una retahíla de por ahí dos minutos tratando de explicar que Chile todavía no había llegado y que la pelota era de España, pero que el fútbol era así, que es que el caprichoso fútbol. Bueno, una retahíla larguísima. Y cuando suelto yo el comentario para que entre Valdano, simplemente dice: en el Maracaná apareció primero el gol que el merecimiento. Lo que yo dije en dos minutos y casi tres minutos, el señor lo redujo en una frase maravillosa,
espectacular. Hoy en día, entre más corto, mejor. Entre más corto, más oportuno. Entre más corto, mucho más fácil de digerir. Yo creo que la capacidad de síntesis, claro. ¿Y sabe quién nos ha enseñado eso? Twitter. Cuando había 120 caracteres, hoy el chulo azul permite más de 120 caracteres. Primero 120, después 240 caracteres. Twitter nos enseñó a resumir, a ser sucintos, a ser totalmente concretos. Le voy a contar una cosa de Valdano y espero que no se burle.
Pero no se las venga a dar que usted es de los gomelos chulo azul.
No, 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 a mí el chulo azul no me inquieta. Pero me lo dejaron, pero no pagué por él.
Mira, aquí me dan el dato. La frase inicial es de Arrigo Sacchi y luego Valdano la popularizó y la cambió. Pero ¿saben qué? Yo creo que va más atrás.
¿Sí?
Sí, bueno. Ya la voy a buscar mientras usted me cuenta lo de Valdano.
En esas épocas el fútbol era mucho más importante que ahora para la sociedad. Mucho más importante. Lo que pasa es que la gente no dimensiona el contexto histórico, el momento en el que se vivía, por ejemplo, en los años 50. En los años 50, para los brasileños, el fútbol era lo más importante de la vida. Y hoy en día, para algunos costeños, para algunos paisas y para algunas personas del fútbol que tienen pasión, el fútbol puede ser y resulta ser lo más importante. Fue que hubo un bache entre los 50 y tantos y los 80 tal vez, donde el fútbol, digamos que pasó a un segundo plano en ese nivel de importancia. Pero bueno, vamos a descubrir de dónde se originó la frase.
Arrigo Sacchi.
Arrigo Sacchi, perfecto.
Sí, aquí me dice en internet que Arrigo Sacchi tenía razón.
Arrigo Sacchi era un monstruo sin duda. Pero mire, le voy a contar una historia de Valdano,
a ver.
Pero por favor no se vaya a burlar.
No, pero es que usted ya me condicionó y ya tengo la risa que me sale.
Cuando trabajamos con él, cuando tuvimos la posibilidad de hacer programas, eso fue en el Mundial de Alemania y en el Mundial de Francia tal vez, Valdano me dijo, envidio su letra, envidio su orden y envidio su disciplina para escribir. Y usted se burla de mi letra.
Es que, mire, si usted no hubiese sido periodista o arquitecto, que fue lo que estudió, le habría ido bien haciendo carticas Timoteo. ¿Usted se acuerda que eso era en los años 90? Uno iba a la miscelánea o a la esquina.
Yo era de los que iba frecuentemente a Timoteo.
Eso. Y entonces uno quería conquistar a la niña del barrio y tal. Y uno se iba a la miscelánea y le hacía cartas Timoteo. Tipo, claro. Y entonces era una carta así con unas letras todas así.
Aquí me están haciendo caras de que sería bueno que volviera Timoteo.
Bueno.
Mire, nos están conectados ya. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve en YouTube, Caracol Radio en Facebook, Caracol Deportes y en caracol.com.co. Y lógicamente la gente que nos ve y que nos escribe y que nos sigue en @elpulsoalauna. Hilda Hernández, saludos desde Arauca, Colombia. Aquí los escuchamos siempre al almuerzo. Juan David Rodríguez Rojas, saludos desde Vancouver, Canadá. ¿Qué piensan de lo de Villa? Vamos a comenzar de lo de Villa en un momento.
Sí.
Colorín Suba. Terrible el tema arbitral nacional, a la fuerza para la final, dice él. Pedro Alexander Aldana Moreno, caballeros del Pulso, un abrazo para ustedes. Desde Tauramena, en el departamento de Casanare. Oscar Layton, desde Lebrija, Santander. Jimmy Polanco, saludos desde Barranquilla. Gerardo Rodríguez, siempre conectados. Lástima que el América Millonarios no haya sido la final. Bueno.
Pero déjeme saludar un par de personas aquí en YouTube. Jorge Alarcón, desde Calarcá, Quindío. Darío Liesfred también nos saluda. Pedro Martín. Manuela Ruiz Ramos, que siempre está aquí pendiente con nosotros, desde Cúcuta, Colombia. Dayana Álvarez. Y uno final, César, de Juan Aldana, que nos pregunta qué delantero fue más importante en la historia para Colombia, si el Tino o Falcao. Dura la pregunta. Dura la pregunta. Y dice que la final este semestre será Nacional Millonarios, que si por favor saludamos al papá, al señor Juan Manuel Aldana, que hoy está cumpliendo 64 años.
Vale.
Que le digamos por favor que lo ama y que lo extraña mucho. Es que nos escribe desde Brisbane en Australia.
Qué bueno, nosotros somos un poco como el cartero también. Transmitimos mensajes de felicitación de un país al otro, sí. Acompañamos a la gente, eso es bueno. Mire, ¿sabe qué me encanta? Que todos los días veamos gente repetida, que siempre nos ve, que siempre nos escucha, que siempre nos escribe. Eso nos alegra muchísimo y se los agradecemos enormemente. Bueno, el tema Villa, yo creo que la sacó demasiado barata, Juan.
Lo que pasa es que esto no termina acá, César, ¿no?
No, de acuerdo. Y él tiene
un juicio en diciembre pendiente.
Una denuncia por abuso sexual,
violación
e intento de homicidio, que va para diciembre, efectivamente. Pero yo creo que la sacó barata. Ahora, lo que pasa es que la tipificación del delito en el Código Penal argentino es esa. Y es un tema que no es excarcelable. A Villa lo condenan a 2 años, 1 mes de prisión, pero tendrá que presentarse bisemestralmente ante un sitio de familia. No se podrá acercar a Daniela y a su familia. Tendrá que alejarse del alcohol y de las drogas en caso de consumirlas, y tendrá que atender talleres y tratamiento psicosocial de manera continua.
Claro, y esto también significará el fin de su relación con Boca Juniors, o por lo menos eso habían dicho en Boca. En Boca siempre dijeron que mientras no hubiera condena, el futbolista seguiría trabajando y jugando con la camiseta de Boca.
El tema, Juan, es que hubo condena. Fue declarado culpable, pero puede seguir trabajando.
Claro, pero Boca dijo, si lo condenan, por lo menos esas fueron las últimas palabras que salieron institucionales, si lo condenan, no juega más en Boca. Y ya en Argentina están dando por hecho que el de ayer fue su último partido ante el Arsenal de Sarandí. Boca tiene, o Villa tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2024. Entonces el paso a seguir, según la prensa argentina, es arreglar con Boca o que Boca lo ponga en venta y que otro club se haga sus derechos. Pero ¿quién a esta altura va a querer hacerse a Villa? No porque sea mal jugador, es grandísimo jugador, sino por su problema personal y más con lo que le viene en diciembre. Tengo los números de Villa en Boca.
Ese es un tema, Juan, que sin duda tenía que tener una sanción al declararse culpable. El tema de Villa ya ha sido tremendamente tocado, analizado, mencionado en medios, y le queda un estigma muy complicado a Sebastián Villa para ubicarse en otro club, pero yo creo que terminan contratándolo.
Villa llegó en agosto de 2018, después del Mundial de Rusia. Recuerden ustedes que salió campeón con Tolima en aquella final que le ganaron a Nacional en el Atanasio Girardot, que se fue a penales. El AIP da el paso a Boca Juniors. Alcanzó a jugar 172 partidos, marcar 29 goles y ganar 7 títulos con el conjunto cenense. Les repito, tiene contrato hasta diciembre del 2024. Para mí, César, es muy difícil que lo contrate. Sobre todo porque en diciembre, donde llegue a salir condenado otra vez, donde llegue a salir culpable, ahí sí se va de prisión.
Es muy probable que pierda de pronto 6 meses no dejándolo Boca Juniors, como todo indica que va a pasar, porque además ya Almirón lo manifestó. Juan Felipe César, saludos desde la lluviosa Medellín. Desde que yo era pequeño, siempre he entendido que el fútbol es un deporte donde dos equipos juegan a evitar que el balón entre en el arco propio y a meter el balón en el arco rival, con el fin de ganar el juego. Pero últimamente, al parecer, para una gran parte de la prensa deportiva, esa no es la finalidad. Al parecer, el fútbol se volvió una especie de competencia donde gana el que juegue más bonito. Si Millonarios le gana al América defendiéndose y sacando figura a sus centrales, es muy malo. América mereció más. Si el Nacional saca figura a su arquero, que creo yo que para eso le pagan, mal. Que jugó muy feo, que lo sometió el rival, que Águilas mereció ganar y después, cuando para acá el fútbol, ¿desde cuándo? Después para acá el fútbol es de merecimientos. Yo le digo a don Juan Camilo Hoyos Hernández, que es quien nos escribe el correo, que definitivamente el fútbol no es de merecimientos. Y eso me lo enseñó alguna vez Alberto Casa Santamaría. Yo dije, no, es que mereció ganar el Once Caldas. Me dijo, mijito, ¿cómo que mereció? Merece el que hace los goles y los evita. El fútbol no es de merecimiento y desde eso yo me manejo bajo esa pauta. Pero a mí me parece que Juan Camilo Hoyos Hernández tiene razón. A veces le damos demasiado vueltas a las cosas, pero yo sé, y creo que en eso coincidimos, que el resultado no se debe analizar fría y escuetamente como resultado, que hay que mirar las formas como se dan los resultados. Pero, por ejemplo, ayer yo encontré mucha gente que le da duro al Atlético Nacional dándole palo por el partido frente a Águilas, porque lo ganó 1-0, pero Águilas tuvo más de 20 remates, dominó, tuvo la pelota y fue más que Atlético Nacional. Y a veces ahí nos enredamos y nos embolatamos.
Mire, César, yo le voy a regalar a usted, y si quiere lo ponemos en la cuenta del Pulso, una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa cuando era técnico del Athletic Club de Bilbao.
Que a mí me espantan las conferencias de Marcelo Bielsa, bueno, me espantan.
No, y entonces esta...
Porque el tipo es un resentido, odia a la demás gente y el único que sabe es él.
Bueno, pero entonces esta lo va a terminar de despeinar porque... él ahí habla del merecimiento y él dice el fútbol debería marcar el merecimiento.
Ah, no, con razón.
pero en algo tiene sentido, César. Mire, yo entiendo que el fútbol es el que haga un gol más que el otro. Pero hay ópticas distintas. Por ejemplo, un directivo no se puede quedar analizando el fútbol solamente desde el resultado. El resultado es muy importante, pero también tiene que analizar las formas y los contextos de por qué ese resultado. Muchas veces el resultado es un accidente. No necesariamente el resultado es producto de lo que se vio, del trámite de un campeonato completo o de un partido.
¿Usted cree que el título de Nacional de Hernán Darío Herrera, entendiéndolo como resultado, fue un accidente?
Para mí fue un accidente, César. Y consecuencia a ese accidente, a los 3-4 meses... estaban los dos afuera de Atlético Nacional.
Pero sabe que yo no creo, es que los dos, tanto Herrera como Sarmiento, estaban afuera desde el momento en que los contrataron, porque los contrataron solo para un ratico. No, el problema fue que los tuvieron que dejar hasta
ganó
el final.
Por el accidente.
Pero yo no creo que haya sido un accidente.
Para mí sí.
Yo creo que ellos trabajaron mentalmente los jugadores, trabajaron el equipo, que jugaba feo, como dicen algunos, vaya y venga.
No, César, yo tampoco voy a ser tan irresponsable de decir que no trabajaban, seguramente trabajaban, pero era un equipo muy vulnerable.
Bueno, pero si uno trabaja y hay una causa, la consecuencia no puede ser un accidente.
Pero es que uno puede trabajar y no verse bien en las formas. Y ese equipo sacaba a su arquero todos los partidos figura.
Pero es que el arquero era de Nacional.
Sí, no, de acuerdo.
Bueno, el equipo de Rueda, que fue un super equipo y que pasó a la historia, en todos los partidos sacó a Armani de figura.
No, no sé si
y ganó
todos.
La Copa Libertadores.
No sé si en todos. Está muy, muy clarito lo de Rosario Central.
En el 90%.
No sé si en todos. Pero bueno, igual, César, esa será una discusión de no ponernos de acuerdo. Yo sí creo que el periodista o el analista y el directivo tienen que ir más allá del resultado para tomar decisiones, porque al final, sobre todo el directivo toma decisiones. Nosotros no. Nosotros criticamos y opinamos y el hincha igual. Pero el directivo no se puede dejar llevar al vaivén del resultado. Pero ¿sabe que hay una cosa que me preocupa más, César?
Pero Juan, esa es otra cosa. Que el directivo, que nosotros, los periodistas, quienes analizamos el fútbol, debamos ir más allá del resultado, está bien. Pero yo no creo que en una campaña larga, en una campaña donde hay que acumular puntos, en un torneo final donde hay 8 equipos, un equipo llegue por accidente al título.
Bueno, lo que pasa es que
cosa debió hacer
lo
bien.
Que pasa es que como este torneo, César, se presta para que tengas un buen mes y chao.
Es que el problema es que estás tratando de relacionar el torneo corto que no te gusta,
no me gusta,
con los títulos volviéndolos accidente. Yo no creo que en 6 partidos de los cuadrangulares y en una final de ida y vuelta, 8 partidos, uno a punta de accidente sea campeón.
César, el Medellín el semestre pasado se metió a una final por un accidente. Un accidente.
¿Y el Pereira?
De Águilas. No, el Pereira sí fue consecuente, pero es que el Pereira sí fue todo el torneo regular, pero Medellín se metió a la final por un accidente de Águilas.
Pero bueno,
de Águilas.
Tuvo que hacer 30 puntos para meterse
a la final. No se les quita mérito, pero al final también uno analiza eso. Ahora, pero hay una cosa que a mí me preocupa más, y es esa confusión que increíble hoy todavía se mantenga, entre jugar bonito y jugar bien. Nacional ayer, en 90 minutos, para mí nunca jugó bonito. Pero el primer tiempo no lo jugó mal. Para mí el primer tiempo lo juega bien. Se defiende bien, no deja llegar a Águilas. Lo contraataca. Le genera 2 o 3 opciones. Le hace un gol. Se le para bien. Ahora, el segundo tiempo, que intenta hacer lo mismo, lo juega horrible. Lo juega muy mal. Su arquero tapa la arriba, tapa abajo, pega en el palo.
Lo que pasa es que lo domina completamente Águilas.
Por eso. Pero
Águilas lo hace ver mal.
Pero a lo que yo voy, César...
Águilas fue superior a Nacional.
Pero a lo que yo voy, César, es que una cosa es la estética. La estética es subjetiva.
De acuerdo.
A usted, por ejemplo, le gusta su camisa con el bolsillo a la izquierda. A mí de pronto me gusta el bolsillo a la derecha.
Hoy iba a venir con una camisa de flores, pero me arrepentí porque... Dije, usted me va a criticar y no me quiero ir amargado el fin de semana al mar.
No, es que las del Flores junto al mar pegan. Eso es lo que no pegas aquí para salir aquí a la séptima a coger transporte público.
Pero ¿por qué no? Esa es una manera de condicionar el cerebro para que uno se sienta bien en los trancones y en el cemento de Bogotá.
No, hay otras maneras, pero bueno, si usted quiere salir con camisa
floripondio. Bueno, vamos a la pausa.
Sí, pero una cosa, César, solo lo último. Una cosa es la estética. Eso es de cada quien. Pero el hacer las cosas bien Nacional ayer, el segundo tiempo, lo pasaron por encima. Pero por encima fue por encima.
Pero porque Águilas fue muy superior.
Sí, claro. Y Nacional jugó muy mal.
Ahora, no me diga que la estética a usted no le gusta. Porque usted es un tipo que se viste bien, que se pone zapatos elegantes, que usa camisas finas. A usted le gusta la estética. Entonces no me la desprecie ni me la eche un rincón.
No.
Que en el fútbol, a mí la estética
también
me gusta.
A mí también. Vamos a la pausa entonces. Porque
vamos a la pausa. Un gol. Yo creo que los goles de Cortés. Salió la lista de la selección alemana para el amistoso frente a la selección de Colombia el día 20 de junio a la 1:45 de la tarde en Gelsenkirchen. Hansi Flick llevará toda la pesada. Están Musiala, que le dio el título al Bayern Múnich, Sané, Rüdiger, Ter Stegen. Recordemos que Alemania va a jugar ante Colombia, Ucrania y Polonia. Y nuestra selección juega ante Alemania el 20 y el 16 primero jugará frente a Irak en Valencia a las 2 de la tarde. Vamos a escoger la selección que a usted le gusta y la que a mí me gusta. Si hoy fuera el partido.
Listo.
Estamos cerquita.
Aquí los tengo.
Bueno, mire, le quiero contar solo esto. Mientras Colombia va a jugar contra Alemania e Irak, Uruguay va a jugar ante Nicaragua y Cuba, Brasil ante Guinea y Senegal, y Argentina ante Australia e Indonesia. Y eso que había jugado contra Curazao, le ganó 7-0, y contra Panamá, a la que le ganó, es que, 2-0.
César, uno a la federación le puede criticar muchas cosas, ¿no? Perfecto no son. Pero también hay que aplaudirle las que hacen bien. Y si usted mira el trabajo que han hecho de preparación las selecciones sub-20, sub-17,
las
femeninas, estos amistosos, es que veníamos de jugar con Corea y Japón, dos selecciones mundialistas, y ahora vamos con Alemania. Todo eso es un trabajo que uno también tiene que resaltar y valorar, que se hace desde la Federación Colombiana de Fútbol.
Sin duda. Mire, Carlos Giraldo, autori se contradice, y estoy de acuerdo con él.
¿Por qué?
Porque dijo ayer en la conferencia de prensa, no es importante tener más la pelota, es importante tenerla en momentos claves. Y en la misma conferencia de prensa dijo, estamos trabajando para tener más el balón. Entonces, ¿al fin qué, señor Autori?
No, mire, ayer hubo...
Eso es oportunismo.
Sí, además que a mí me molesta, César.
La pelota siempre es importante en
César,
el
fútbol. Si usted como entrenador es un técnico que en su discurso valora la posesión de la pelota, tenerla más que el rival, quitársela rápido, ¿cierto? Y usted termina un partido y por cosas del fútbol, mire, Jesús A. Pérez dice, Juan Felipe, ¿llegaste por accidente al pulso o por merecimiento? Yo creo que entre las dos. Miti, miti. Bueno, está buena, Jesús. César, si usted es un técnico que piensa que se preparó bajo ese modelo, sobre ese estilo de juego, de tener la pelota, de tenerla más que el rival, de no entregársela, de quitársela rápido, pues hombre, usted cuando ve un partido, si su equipo perdió, pero usted dice, al final lo que yo quiero que haga mi equipo, trató de hacerlo y lamentablemente nos equivocamos en defensa y no nos entró y nos pegó en el palo y tal. Usted al final sale, pues no contento, pero sale tranquilo. Usted dice, bueno, el equipo está haciendo lo que yo quiero, ¿cierto? Como hay otros técnicos que no les gusta eso, hay otros técnicos que dicen, no, a mí no me interesa tenerla. Yo lo que quiero es recogerme, cerrarme en defensa y cuando la recupero la tiro larga, que los dos de arriba me marcan diferencia. Es que son diferentes maneras de jugar. Yo entiendo que a Lucas valore y resalte que su equipo tenga la pelota, porque eso es lo que él entrena en la semana, César.
Sí, y Guardiola valora, claro, tener la pelota. Yo creo que la pelota es fundamental, pero hay equipos y hay técnicos
que no,
que sin tener la pelota, claro, suficientemente. Ayer Atlético Nacional, Autori ganan los partidos. Mire, Juan, antes de la formación están coincidiendo los correos y el chat en vivo que tenemos en este momento en Facebook, en YouTube y en nuestra página caracol.com.co. La gente pregunta, ¿qué va a pasar con Lorenzo? ¿Va a llamar jugadores de las finales? Y yo ahí tengo una posición clarísima. Para estos amistosos, si hay equipos en las finales, así Lorenzo piense que es más importante la selección que un club, debe respetar la inversión de los equipos y no llevarlos a los amistosos.
César, mire, la regla es lo que él necesita. Yo más que decirle que piense en la inversión de eso, tenga un buen ambiente, mantenga una buena relación con los clubes. Sí, nos equivocamos aquí, lamentablemente haciendo un torneo que tiene la jornada decisiva de cuadrangulares y la primera final en medio de una fecha FIFA. Entonces, ahí sí encuentro yo una incoherencia cuando reclaman los clubes que no nos convocan los futbolistas, pero ponemos una fecha FIFA en medio de la final. Ahora, profe Lorenzo, mantenga una buena relación, tenga un buen ambiente, métale sentido común y, como dice César, entienda que se preparan, que invierten para este momento y no es un partido clasificatorio, no es un partido decisivo, dele prioridad a la liga. Dele prioridad a la liga, pero sí le digo a quienes organizan el torneo, hombre, las fechas FIFA se organizan con mucho tiempo de antelación. No pongan una fecha FIFA o una final en medio de una fecha FIFA, por Dios. No lo hagan. Pero esta vez, respete, profe, por favor, y deje que los equipos puedan tener sus equipos completos.
Claro, lo que pasa es que yo entiendo a la Dimayor. Y la entiendo porque es que antes los técnicos no miraban la Liga Colombiana. ¿Cuándo miró Pekerman la Liga Colombiana? ¿En microciclos?
Nunca.
Nunca la miró. ¿Y qué pasa? Lorenzo ha tenido que mirarla por lesiones, porque ha habido amistosos fuera de fechas FIFA, y la Liga Colombiana tiene que ser un surtidor de jugadores y una posibilidad importante para tener en cuenta. Yo entiendo también que a veces haya ese conflicto, pero acá todo lo que usted dice, uno tiene que mirar el calendario,
claro,
y tratar de buscar que eso no pase. Ahora, si Lorenzo convoca a los jugadores, los equipos están en la obligación de prestarlos.
No hay nada que hacer.
Porque es fecha FIFA y no hay nada que hacer.
Nada que hacer.
Pero yo estoy de acuerdo con usted y estoy en la misma línea. Ojalá Lorenzo entienda, tenga sentido común y no entre en un conflicto innecesario.
Los nombres que tengo que estarían bloqueados son Álvaro Montero, arquero de Millonarios. Y si quiere, analicemos cortico algo, César. Hoy Álvaro Montero es muy seleccionable, no solamente por lo que significa, sino porque David Ospina está lesionado, por ejemplo. Entonces Álvaro Montero es muy seleccionable. Andrés Ginás viene siendo de proceso, pero yo creo que Ginás hoy no es todavía ni la cuarta ni la quinta opción en selección. Hay unos jugadores que están por delante en esa fila. Leonardo Castro, que está bloqueado, la verdad también me sorprendió verlo ahí en esa lista. Y Óscar Cortés...
Óscar Cortés no juega más en Millonarios.
Sí, de acuerdo. Yo creo que
se lo digo de una vez.
Ese jugador llega del Mundial y llegaría directo a la mayor y después a la Champions. Y entiendo que en Nacional el otro es Mier. No sé si haya más. Solo pude averiguar por Mier.
No sé. Pero la verdad es que, además, con mayor razón, si hay solo dos equipos y llegan a la final y en uno hay cuatro bloqueados y en otro uno, el tema sería gravísimo. Ahora, ¿se perderían qué, Juan Felipe? ¿El primer partido de la final y el último de los cuadrangulares?
Sí. Son esos dos los que se perderían. El último de cuadrangulares, que digamos que en eso a Millonarios, si logra la clasificación en esta fecha o en la siguiente, pues no le sería tan doloroso. Pero se perdería el primero de la final. No, profe Lorenzo, es que no nos cabe en la cabeza una final.
No, no cabe en la cabeza. Ahora, ¿usted estaría de acuerdo de que si, por ejemplo, clasifican anticipadamente Nacional y Millonarios y los dos tienen jugadores en la mira del técnico de la selección, llamara uno de un equipo y otro de otro equipo?
Sí, pues como en aras de hacer el negocio, pues que Millonarios y Nacional le diga, venga, llévese eso.
Por ejemplo, que ya lleven los dos arqueros, a Mier y a Montero.
No, yo no sé. Yo de Millonarios, que ya medio se acostumbró a jugar sin Cortés, dejaría a Cortés. Pero es que hay un agravante, ¿no? A Millonarios se le va Vargas, Juan Pablo.
No, yo creo que lo mejor es no llamar, hombre, no se enrede.
A Millonarios se le va Juan Pablo Vargas, ¿no?
Claro, se va porque juega la Copa Oro con Costa Rica.
Y ahí sí no hay nada que hacer, y ahí sí ya el profesor Luis Fernando Suárez viene en problemado que anda ya, no creo que se vaya a poner a no llamarlo.
Claro, porque además es un torneo oficial, no es un amistoso, y hay una diferencia notable en ese sentido. Aunque Costa Rica, yo leí pues en algún momento que Costa Rica no había clasificado a la Copa Oro. Bueno, en fin, mire, dijo Lucas González, somos víctimas de nuestro propio éxito, hemos tenido mala suerte. Ahora usted me cuenta, usted que está en el lado arzobispal de la vida, si cree en la mala suerte. Y dijo Jason Quiñones, permite defender lejos de la portería y al no tenerlo, nos toca defender muy cerca de la portería.
Se notó mucho.
Bueno, mire, antes de la nómina, Orbey Presiga, Andrés Santiago Fonseca, en el momento de llamar jugadores y probarlos, si no se usan ahora, ¿cuándo? Ander Bustamante, Argón Diego, llevó a Montero a Corea y lo llevó a pasear porque nunca jugó. Fernando Ávila, Steven R., muchísimas gracias, don Steven. Natalia Rincón Ríos, Alexander Pedraza. A ver su nómina antes de la pausa.
Mire, Cristian Amezquita, compañero aquí de Caracol, me pone, Juan Felipe, si Costa Rica llega a la final de la Copa de Oro, Vargas regresaría para la segunda fecha del segundo semestre.
No, imagínese.
Es que no lo vende. Jugador, complicado. Jugadorazo ese. Bueno, mi nómina.
¿Su nómina?
Mi nómina. Camilo Vargas en el arco.
Vargas en el arco.
Bueno. Defensa de cuatro. Daniel Muñoz por derecha. Centrales, Carlos Cuesta, que ha ido volviendo después de la lesión, y John Locumí.
También Cuesta y también Locumí.
Locumí. Mi lateral izquierdo, Deiber Machado.
El mío también, Deiber Machado, y me preocupa la exagerada coincidencia con usted, don Juan Felipe.
No, pero aquí ya nos separamos porque yo hago línea de tres en la mitad.
Sí.
Entonces, mi cabeza de área, que dicen está prácticamente listo para el Cruz Azul de México, el señor Kevin Castaño de Águilas Doradas.
El mío es Jefferson Lerma.
Uy, también es bueno, sí. Pero bueno, no, yo me quedo con Kevin Castaño.
Es que ¿sabe por qué? Porque a mí me gustaría que metiera gente joven, pero es que vamos a enfrentar a Alemania, ni a Corea ni a Japón. Y contra Alemania hay que tener una dosis de experiencia. y de veteranía en el sentido de saber competir contra los europeos.
Y dos interiores. Usted, no, pero usted es su otro volante de primera línea.
No, mi otro volante de primera línea es Mateus, que tiene características en cuanto a experiencia y recorrido europeo parecidas a Lerma.
Yo como interiores tengo a Mateus Uribe y a Jorge Carrascal.
¿A Carrascal en primera línea?
No, en un 3
contra Alemania.
En un 3 ahí en la mitad.
Como interior, arrancando de atrás.
Sí, una maravilla.
Lo veo pues como si estuviera haciendo la piñata de los hijos.
En la finca de mi papá, la perrita que tiene, crió, le voy a traer un perrito porque usted lo veo con mucho miedo.
No, miedo no. Vamos a enfrentar a Alemania, que anda por mal momento. Yo claro. No digo que miedo, pero uno tiene que tener cierta precaución.
Mateus, Kevin Castaño, vienen ahí los dos y Jorge Carrascal dando una mano como lo ponía hace Gallardo. ¿Cómo le los dos interiores son Mateus y Carrascal?
Ah, ok. ¿Y a Kevin ahí entre los dos?
Exacto.
César. No, a Carrascal entre Mateus y Kevin.
No. Mateus interior por derecha, Carrascal interior por izquierda y Kevin detrás de ellos dos.
Y Kevin, yo tengo a Lerma y a Mateus y una línea de tres por delante. Cortés, Carrascal y Arias con Borré como centro delantero.
Yo tengo a John Arias por derecha, a Lucho Díaz por izquierda y a Borré como centro delantero.
Uy, a mí se me olvidó Lucho Díaz.
Cámbiela, hágale.
Me tocó sacar a Cortés, qué lástima, hombre. Arias, Carrascal, Díaz y Borré.
No se le
claro,
olvidando
se me olvidó
nadie.
Lucho Díaz. Es que lo tenía lesionado y como se acabó
claro.
En la Liga Premier y Liverpool le fue tan mal, pues el asunto se complicó.
Me escribe mi papá desde la finca que hay un perrito con pinticas muy bonitas, blancas y negras, hay otro todo blanco y hay otro todo negro.
Don Jairo, cualquiera. Déjelos allá, por favor, los perritos, que no necesito perrito porque ya tengo varios.
Ah, bueno.
Ya seguimos. Bueno, la noticia pro de Bauker ya se las vamos a dar a conocer. Vamos a hablar del tema arbitral de los partidos de ayer. Pero antes, permítame saludar a don Jaime Jaramillo, un vendedor de dulces que vive aquí en Cartagena. Acuérdese, don Juan Felipe, que Cartagena está de celebración, 490 años. Tiene su puestico ahí, al lado de la Muralla Baja, frente al Teatro Heredia. Y a una cuadra de la calle de la Factoría, donde Alejandro Obregón tenía su casa, tenía su taller en una pequeña buhardilla arriba y hoy está completamente abandonada. Lleva más de 25 años, totalmente abandonada y es una tristeza, una casa que debería ser un museo y un símbolo de la ciudad. La casa de Alejandro Obregón en la calle de la Factoría. Y anoche, en el Museo de Arte Contemporáneo de Cartagena, tuve la posibilidad de compartir con un buen amigo, con el maestro David Mansur, con Felipe, con el maestro Darío Ortiz, un acto espectacular de homenaje a un pintor que tiene 93 años. Mire, el señor de los dulces se llama Jaime Jaramillo. Vamos a poner la fotografía y un pequeño diálogo en @elpulsoalauna. Pasé yo por ahí y estaba oyendo la radio y estaba oyendo El Pulso en su celular y en la radio tenía Caracol. Ya había escuchado El Pulso y la verdad fue que me emocionó, me encantó y por eso saludo a don Jaime Jaramillo. Si usted pasa frente al Teatro Heredia, le compra un Bon Bon Bum o unos manimotos o unos dulces, por favor.
El Bon Bon Bum me encanta.
A mí también, el manimoto también. Bueno, el árbitro de ayer en el partido Nacional Águilas.
César, al final, a ver, él deja jugar, fue Wilmar Roldán, el mejor árbitro del país. Él deja jugar, creo que fue fiel a su estilo, a lo que le gusta hacer.
Eso a mí me encanta, que deje jugar.
Sí, incluso...
Y que no pite tonterías.
Incluso se sienten hasta incómodos a veces los jugadores que están acostumbrados a otra cosa, pero eso está bien.
Sí.
Pero claramente la jugada que lo mide y que lo califica es la última, la acción donde se pidió penal para Águilas Doradas. Para mí, sí, estuvo bien.
Sí, para mí también estuvo bien. Mire, y estuvo bien en la acción de Zapata contra Rengifo. No fue penalti, se anticipa el zaguero de Nacional. La de Deosa, que había pitado, fue afuera. Uh-huh. Y el VAR se la muestra. Y tampoco fue penalti a Rengifo. Me parece que él le pega a Zapata y cae, que es la jugada que usted menciona.
Sí, no era fácil, ¿no? No era fácil.
No, era difícil.
Era muy difícil porque es una jugada muy rápida, enredo de piernas. Inicialmente yo la vi, para mí fue penal. Ya después, incluso ya en mi canal de YouTube, yo dije, no, quiero verla bien para dar una opinión, y la vi varias veces y sí.
Hay que verla varias veces, porque la otra vez no vi sino dos veces una y me equivoqué.
Sí, no, la vi varias veces y estoy de acuerdo con la decisión de Roldán y del VAR. Yo sé que los hinchas de otros equipos se molestan y que la ayuda Nacional y tal, pero yo creo que en esta estuvo bien.
Mire, José Martín Ripoll nos recuerda que murió el Moncho Rodríguez. Usted tal vez no se acuerda de él. Jugador paraguayo que fue técnico en el Pereira, marcó 68 goles. Es el tercer goleador histórico del Pereira. Fue campeón con Unión Magdalena en 1968. Hizo el gol del título Samario el 15 de diciembre de ese año. Hizo una buena cantidad de goles también. Fue técnico del Tolima, del Pereira, del Santa Fe. Y marcó el primer gol en el Hernán Ramírez Villegas.
Sobre el partido de Nacional, César, no sé, esta me parece que es una opinión antipopular, pero la voy a sostener. Dorlan Pavón volvió desde la zona, esa zona que algunos llaman la zona 14, la frontal del área, ¿cierto? Yo le voy a poner la zona D, la zona Dorlan. Este señor lleva 13 goles en lo que va del campeonato, y de esos 13 goles, 6 han sido desde esa zona. Esta mañana me puse juiciosito a mirarlas. Es impresionante la efectividad que tiene Dorlan ahí, frente al área, la zona D. Y le digo algo, César, yo sé que queremos que la selección tenga una renovación, que los jugadores jóvenes, que hay muy buenos, que vienen pidiendo pista, pero para ciertos partidos de eliminatoria, sobre todo en Barranquilla, cuando se nos cierran, yo pensaría en Dorlan Pavón. Porque es que Dorlan Pavón, imagínese usted un partido cerrado, César, minuto 75, una selección como una paraguaya metida atrás, allá atrás, y nosotros sin ideas. Hombre, meter a Dorlan Pavón, un tipo que a zapatazos los mete en un arco, creo que es una herramienta importante. Y usted me dirá, pero eso lo puede hacer otro. Le pregunto, ¿quién?
No, ninguno, ninguno.
¿Quién tiene la pegada? Porque
ni siquiera James.
No, es que yo ese debate
que
lo
tiene
tuve.
Tiene buena pegada.
Ese debate lo tuve con nuestro amigo Gabriel Melú, que él me dice, es que tienen que pegarle. Yo le digo, pero una cosa es que le pegue Dorlan y otra cosa es que le pegue, por ejemplo,
Dorlan
Gómez.
Es un factor diferencial notable, yo estoy de acuerdo.
Yo lo tendría para ciertos partidos y para ciertos momentos.
Por lo menos hay
momentos.
Que mirar, por ejemplo, en un partido frente a Bolivia en La Paz, yo llevo a Dorlan.
También. Pero ahora, no es que sea titular, no es que la selección alrededor de Dorlan, no es que no, pero yo lo usaría. Venga, se nos van a encerrar, o se nos encerraron, no abrimos el partido, minuto 75, Dorlan, hágale. ¿Y qué? Busquemos que Dorlan reciba con ventaja y los zapatee, los llene de pelotas al arco.
Mire, usted ya mencionaba que Kevin Castaño está muy cerquita de que se oficialice como nuevo jugador del Cruz Azul. La cláusula sería de 10 millones de dólares, tiene 22 años. También se está hablando de Cambindo al Cruz Azul. ¿Eso está ya listo o todavía no, Juan?
Eso está muy cerca, César. Ayer no era una realidad, pero en la noche quedó prácticamente hecho. La información que recibimos es que hoy en el transcurso del día, en cualquier momento, se hace oficial. Se venían revisando varias posibilidades, incluso hasta del fútbol europeo. Pero lo de Cruz Azul fue lo más efectivo. Diver Cambindo, el 40% lo tiene el Deportes Quindío, el 60% el Medellín. La venta sería por el 80% y al Medellín le quedaría más o menos el 20%. Medellín tiene que tomar decisiones sobre dos jugadores cerrando este campeonato. Uno de ellos es Jorge Cabezas Hurtado y el otro es Monroy. Si se da lo de Cambindo, que prácticamente también es un hecho, muy seguramente el Medellín va a hacer un esfuerzo grande para que Cabezas Hurtado se quede por lo menos un semestre más, acompañando, supongo, a Ponce en ataque.
Ese es buen jugador, aunque le fue muy mal frente a Eslovaquia.
En el Mundial le ha ido mal. Sí, en el Mundial le ha ido mal.
Le ha ido mal. Bueno, y ya le vamos a contar cómo va a ser el negocio de Chungal Junior para reemplazar a Viera, que estoy de acuerdo con usted. No debió salir como salió. Me parece que un jugador de esa historia, de esa trayectoria y de esa importancia en el Junior tenía que haber salido en condiciones diferentes.
Y sabe que me dijeron una cosa, César. Yo sé que tenemos que ir a la pausa.
No lo diga, no lo diga.
Bueno, lo digo ya después de esto.
Después de la pausa. Bueno, mire, primero, el Barça está convenciendo a Gundogan con un contrato de 3 años. Es la tentación. Gundogan tiene 32 años y quisiera jugar en el fútbol de España. Mañana jugarán el City y el Manchester United la final de la FA Cup. Ya vamos con Andrés Rojas Millán y la programación. Xavi dijo que Messi decidirá la próxima semana su futuro y que no descartaría la posibilidad de Joao Félix. Y Cristiano sigue en el 2024 con el Al-Nassr.
Usted me frenó con una información que iba a dar.
Un dato sobre Viera.
Sí, bueno, era de Vaca, pero me acaban de dar uno sobre Viera. Pero entonces los doy aquí rapidito. Mire, sobre Viera. Me acaban de decir que Junior se portó muy bien, que sacaron sí un comunicado frío, pero que la comunicación fue fluida entre el club y él, y que la otra semana habrá sorpresas sobre lo que va a pasar con Viera. Y es que sí, creo que puedo decirlo. Se viene un tema audiovisual bien interesante sobre Viera. Y ahí ya habrá la despedida y tal.
Sobre este tema, por ejemplo, Roberto Ariza de Barranquilla, prestigioso odontólogo, dice que lo sacaron por la puerta de atrás y está bravísimo. Y hay gente brava, pero yo a veces no los entiendo. Cuando estaba tapando, un montón de hinchas, muchos, querían que Viera fuera suplente. Y ahora lo sacan y se quejan.
Andrés Felipe Fajardo dice, Juan, necesito un perrito de los de su papá. No, pero mi papá
mire, me escribieron de la finca de su papá.
¿Qué le dijeron?
Que ya los perritos lo regalaron, que no se comprometa con ellos.
Bueno, porque yo le tenía uno, yo había mandado guardar uno para usted, pero bueno.
No.
Y tampoco don Andrés Felipe Fajardo puede haber perrito, entonces. Vaca, ojo con el tema Vaca, porque también puede haber noticias por los lados de Carlos Vaca.
O sea, que se va también del...
O sea, están en eso, a ver a qué acuerdo se llega. Y con Juan Fernando Quintero nada ha cambiado. Yo sé que se pusieron a decir que en un 90% se iba del Junior de Barranquilla. No, se mantiene igual que hace una semana, hace dos semanas.
Yo no creo que se vaya del Junior. Va a jugar seis meses más con Junior y Juanfer quiere revancha.
Hoy estuvo allá, César. Hoy estuvo allá, se presentó, exámenes médicos. Hoy la realidad de Juanfer es... Junior de Barranquilla, pero se mantiene lo de todo este tiempo. Si llega algo que a él lo seduzca más y le guste, pues se va. Pero eso de que 70, 90, 80%, eso no es así. Hoy entrenó con el equipo titular Cataño en Millonarios, César. Y Luis Carlos Ruiz estaría también para el partido frente al América de Cali.
Y McAllister también.
También.
Yo creo que van a estar los tres.
La duda es Leonardo Castro, a quien a esta hora le deben estar haciendo una resonancia para saber la gravedad de un tema muscular que sufrió en el partido pasado. Y bueno, desde aquí le enviamos felicitaciones a don Eduardo Atuesta, ¿se acuerda? Jugador de Selección Colombia, de Palmeiras. Se lesionó, una lesión grave,
larga
en abril, pero está estrenando bebé, es papá.
Qué bueno, maravilloso, eso es lo mejor de la vida. Sam Allardyce, el técnico del Leeds, salió porque no pudo salvar al equipo del descenso. Y ante el descenso, lo más probable es que vendan a Sinisterra y que el Aston Villa preste a John Hader Durán. Una pausa y ya seguimos. Jimmy Cardona pregunta por contrataciones del 11. Todavía no se sabe nada, pero van a contratar 4 o 5 jugadores para reforzar el equipo. Ya salieron de 5 de ellos. Pasegol Noticia dice que Blas Pérez juega en la...
Me sorprendió.
Major Arena Soccer League del fútbol sala en Dallas. Alejandro Pedraza, que por qué afirmo que... Sí, que por qué afirmo que Cortés no jugará más en Millonarios, porque ya está vendido, va a llegar y seguramente se va a tener que presentar de inmediato al equipo francés, y además porque no creo que lo sigan utilizando después del desgaste que ha tenido en el campeonato del mundo.
Dice por acá Mauricio Restrepo, y cuando en Bolivia Dorlan le pegó al arco en un tiro libre y nunca más lo volvieron a llamar porque le quitó ese tiro libre a James, eso fue en Ecuador.
Eso no fue en Bolivia.
Eso fue en Ecuador. Ese fue el partido que perdimos en la era Pekerman después de haberle ganado jugando horrible a Perú.
Y Pekerman nunca más lo volvió a llamar.
Nunca más lo volvió a llamar. Por aquí nos estaban haciendo una crítica y que solamente leíamos lo que hablaban bien de nosotros, que si éramos egocentristas. No, yo leo también el palo, pero obviamente de vez en cuando hay que echarse alguna florecita, César.
Sí, a mí también me gusta leer las críticas, por supuesto. Mire, la UEFA confirmó que el árbitro polaco... Simon Marcianak, que va a dirigir la final de la Liga de Campeones el próximo 10 entre el City y el Milán, entró en investigación porque resulta que participó en un acto del partido ultraderechista Confederación.
Es que, mírele,
y le tocó pedir disculpas.
Mírele el perfil, y es un hombre de derecha dura.
Total.
Dura, sí. Incluso estaba en riesgo que dirigiera el partido de la final de la Champions, pero parece ser, pues, se va a...
No, salvar. Lo van a dejar, pero le llamaron la atención. El Inter Miami, el equipo de Beckham, se quedó sin el entrenador. Despidieron a Phil Neville, 5 victorias, 10 derrotas. Era muy difícil que lo sostuvieran.
Sí. Dice, bueno, Hernán nos manda unas flores. Salesforce y programación en español. ¿Se ha visto alguna vez un equipo que clasifica 2 fechas antes de este, en este sistema? Sí.
Sí,
no,
sí,
lo tengo,
sí,
claro en ese momento, pero sí. Aquí sí.
Sí, se ha visto. Sí, sí, sí. Y se ha visto varias veces. Bueno, La Polla, vamos empatados.
Sí.
Mañana a las 4 de la tarde. Ah, no, esto es el torneo. Quindío, Real Cartagena.
No, pero
metale
selección a las 4.
Fortaleza, Quindío. Mentira, porque... Martes a las 6, Cortuluá, Patriotas. Y a las 8, Valledupar, Cúcuta. Claro, selección a las 4 mañana frente a Italia con transmisión del fenómeno
del fútbol.
Del fútbol. Vamos con la jornada.
Árale. América, Millonarios, América.
Millonarios.
Millonarios, sí, también. Aquí llegó Steven y me hizo mala cara, pero Millonarios.
No, el pobre Steven no hace no sufrir con la irregularidad de América. El equipo más goleador, pero juega bien un partido y se le va la luz en el otro.
El otro partido es Medellín-Chico. Medellín iría con nómina mixta.
Empate.
Ay, Medellín, me has hecho quedar tan mal.
Y vas a seguir quedando mal.
Medellín, Medellín. Para que vea que yo tengo pantalones. Medellín.
Sí, están preguntando por la raza de los perritos. Siga, siga.
Bueno, los otros juegos son Nacional, bueno, Alianza Pasto. Alianza.
Alianza. Uy, ese Alianza está volando.
Y Águilas Nacional, te quiero ver.
Águilas.
Ah, Águilas. Águilas. Bueno, ya llegó Don Fidel.
¿Puedo cambiar el último o no?
Hágale, ponga usted Nacional.
Empate.
Ah,
empate.
No, pero póngalo Águilas, por un ganador.
Águilas, no, pero ¿usted qué dijo?
Yo dije Águilas.
Por ponga, eso,
pase usted con Nacional.
Bueno, mire, se nos acabó el
tiempo. Venga, ¿Nacional?
Bueno, yo voy con Nacional, eso. Listo, de una.
Eso, yo con Águilas, va.
Listo. Mire cómo me presiona usted y cómo me condiciona.
Ah, porque es que eso estaba muy tibio, que empate.
Tibio no, le desconté 6, lo pasé, le saqué 6. Mejor dicho, le he dado papaya, le he dado pasto. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía. Nos vemos mañana con Colombia y el lunes en El Pulso del Fútbol. ¡Chao!
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.